es un placer estar de nuevo con nuestro querido colaborador Sergio Levinsky. Hola, Sergio.
Hola, gran placer, Raquel. ¿Cómo estás?
¿Bien? Muy bien, encantada de hablar contigo. Después de la final de Champions, cuéntanos cómo se desarrolló, emocionante. El fútbol, bueno, no fue el mejor, ¿no? Como siempre pasa en la final.
Sí, como tú lo dices bien, como siempre pasa en la final. La final es siempre, hay demasiado en juego, los equipos son más conservadores, si hacen un gol. Fue una final rara, porque el penal más rápido de la historia, el penalti más rápido de la historia de la final de la Champions. Un penalti dado a los 20 segundos del partido es muy raro. Un penalti además discutido, que ni el VAR pudo darlo bien. Y entonces, claro, metes un gol como mete Liverpool a los 20 segundos, 30, y quedan 89 minutos en juego y ya los quieres conservar el resultado. Ya eres campeón en ese momento, sí. Y queda todo el partido en juego. Entonces el partido no fue bueno por eso. Yo creo que eso por un lado, el calor terrible de Madrid por otro, para los equipos ingleses no acostumbrados, más la presión terrible, porque yo me acuerdo de la final que se jugó justo en el Bernabéu también, en diciembre, Boca-River, por la Copa Libertadores, que es lo mismo que la Champions Sudamericana, y la gente de Madrid luego me decía, pero estos son los mejores equipos de Sudamérica, vaya, se equivocan en todos los pases cerrados, y ayer Liverpool y Tottenham se equivocaban igual, porque la presión de una final, y que era la misma final que Boca-River, pero de Europa, y fíjate que se equivocaban igual, porque lógicamente lo que hay en juego es muchísimo,
claro.
Los nervios, el Tottenham, que tú imagínate el Tottenham, sales al campo con toda la ilusión y a los 20 segundos vas perdiendo, y tienes que remontar ante un equipo fuertísimo, y ahora qué hago, me cambiaron los planes, todo fue así, pero bueno, el colorido, los ingleses que son tremendos cantando, aplaudiendo a los rivales, cantando sus canciones, alentando a los suyos, los colores, la forma en que cantaban, lo que fue la fiesta previa, el colorido también de la fiesta, la música, le dio un toque muy especial. Yo creo que fue muy bonito, y más allá de este partido, como decías tú, fue la mejor Champions en los últimos 20 años, creo. La mejor Champions League, lejos, que hubo por lo trepidante de los partidos, por los equipos, la calidad, por los jugadores, porque hubo remontadas épicas,
sí.
Tremendas.
Y batacazos también épicos.
Y batacazos épicos también, como el Madrid o el Barça, son equipos que se han caído. El Atleti,
también.
Porque el Atleti ha quedado, parece muy lejano, pero el Atleti había ganado en casa 2-0 a la Juve, que en Champions, bueno, cuando ganas y no te marcan en casa, es casi te pasas.
Sí, ya estás.
Y fue a Turín, perdió 3-0 con 3 goles de Cristiano.
Sergio, hablábamos del Barça, no se preocupen que no vamos a echar sal en la herida, porque vamos a referirnos a la otra semifinal, la de Liverpool-Tottenham, que claro, nos interesa mucho por el lado judío, el aspecto judío. Estamos hablando en esta entrevista de lo judío en la Champions y teníamos esa semifinal con el...
Ah, con Ajax.
Sí.
Sí, bueno, estuve. Me tocó estar, mira, yo elegí, tenía la posibilidad de ir a las dos semifinales y digo, ¿qué hago? Entonces fui la primera semifinal, fui al Barça-Liverpool, que era casi de cabeza ir a ese partido, pero el segundo preferí no ir a la revancha, al 4-0 de Liverpool al Barça, sino que fui, y no me arrepiento para nada, al partido de Ámsterdam de Ajax con Tottenham. Dos equipos judíos, pero muy identificados, muy, muy identificados.
¿Recuerda a nuestros oyentes por qué?
Bueno, en ambos casos porque hay una gran tradición judía. Son diferentes los casos. En el caso de Ámsterdam, del Ajax, es un club formado por judíos, que los judíos tuvieron muchísimo protagonismo dentro del club, de principio a final, con jugadores muy trascendentes que después, en la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos fallecieron, los asesinaron. Toda la cultura del Ajax estaba ligado al barrio judío. Entonces, pues el Ajax, fíjate que descaradamente, hace una década, el club intentó desligarse del judaísmo para no tener problemas en Europa, y no pudo ser, porque la colectividad, el barrio, la zona, todos se opusieron y volvieron. En las tribunas flamearon las banderas israelíes y cada vez más grande, y no pudo ser eso del Ajax como club, no pudo salirse. Lo del Tottenham es distinto. El Tottenham es una cuestión ya más barrial, más regional. No tanto que ver con la actividad judaica dentro del club, sino que el club está en una zona judía de Londres, del norte de Londres. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Es decir, más identificado con el judaísmo es el Ajax. Pero el Tottenham es considerado un club judío. Lo que pasa, lo que ha ocurrido es una cosa media rara, que como está identificado con los judíos, los ultras del Tottenham empezaron a ser como los Yids, los Yiddish de alguna manera, pero lo han tomado como un símbolo de guerra también. Entonces son resistidos porque simplemente le dicen la Armada Yid, entonces lo han tomado así, no siempre saben de qué se trata, porque es así en este mundo, muchas veces no saben de qué se trata, pero eso no significa que los hinchas no lo sepan. El hincha común sí lo sabe, está más identificado, y lo que ha sido muy bonito fue el enfrentamiento, porque hay banderas israelíes de los dos lados. Fue una cosa increíble. Yo, bromeando, decía en las redes sociales, falta que repartan bareniques o kreplak a la salida del estadio, porque era algo así, ¿no? Muy bonito. Y el
partidazo.
Y la serie fue tremenda, tremenda. Muchos me decían, pero hostia, vas a ir a ver Ajax Tottenham, había un Liverpool-Barça en Anfield. Digo, sí, pero bueno, hay otras cosas que yo quiero ver, como todo lo que estamos hablando. Pero además, hablando de fútbol, era un partido que estaba 2-0 el Ajax, con toda la gente, porque otra cosa, el público de Ajax canta ópera, canta rock, canta todo tipo de música, era increíble. Y era una fiesta total, porque el Ajax estaba 2 goles arriba. Y en la segunda parte el Tottenham metió el primer gol, metió el segundo gol, faltaba segundos para terminar, y marcó el tercero y eliminó al Ajax en casa. Así que fue un partido tremendo. Tremendo. Bueno, yo que conozco a Mauricio Pochettino, que es argentino, como se nota que soy, luego él lloró y nos comentó lo que había sentido y habló, es dijo que...
Se le escapó la...
No, terrible, ¿no? Y dijo que eran héroes, sus jugadores eran héroes porque los trató de héroes directamente, pero todo el público de Ámsterdam, aplauso cerrado a su equipo también, de apoyo, porque fue tremendo todo, ¿no? El Ajax venía de eliminar al Madrid, entonces, bueno, claro, y a la Juve.
Vamos a pasar rápido por lo de la eliminación del Madrid, ¿vale?
No, vale, vale. Pero también a la Juve de Cristiano, sí. Y en Italia. Es decir, ambos equipos judíos tuvieron, fue una Champions muy judía, muy judía, porque tuvo dos protagonistas muy judíos que además han sacado jugadores. Otra cosa rara es que el Ajax y el Tottenham comparten 4 o 5 jugadores que pasaron por los dos equipos. Entonces en el Tottenham era medio Ajax de antes. Entonces fue también raro para el público de Ajax verlos tener en contra a jugadores que eran propios.
Emblemáticos.
Eriksen es un jugador emblemático, Vertonghen es un jugador emblemático. Pero eran jugadores con mucha historia, no así nomás, sino jugadores que han hecho historia en el Ajax y que estaban en el Tottenham. Entonces, claro, doblemente, ¿no? Por eso fue una Champions muy, muy judía esta, muy, muy judía, la más judía de los últimos tiempos.
Hablabas de la Roma de Cristiano, y tenemos que referirnos a los episodios de antisemitismo que se han vivido en partidos de la Liga Italiana.
Sí, en la Liga Italiana hay muchos problemas, en la capital italiana básicamente, porque hay un tercer equipo, no tiene la identificación como Tottenham o como Ajax, pero la Roma está visto como equipo judío, como club judío en la Liga Italiana, es el club más judío, más identificado, la colectividad judía normalmente es hincha de la Roma, y entonces Lazio, que es el rival de la Roma en Italia, yo creo que también en parte para pinchar un poco a la Roma, pero me parece que igual es muy, de muy mal gusto, utiliza muchos elementos como, por ejemplo, burlarse de Ana Frank, hicieron con fotos esto. Luego la Federación Italiana, yo creo que forzada por las circunstancias y por la prensa, si no, no lo haría. Pero la Federación Italiana lo que hizo fue castigar duramente a Lazio, llevar a muchos ultra Lazio a Israel a conocer...
A Auschwitz también.
Es decir, me parece que hubo un movimiento que fue muy por presión externa. Porque yo creo que si no, no había una voluntad. Pero bueno, al menos la presión externa hizo que... Porque fue un escándalo internacional, ¿no? Trascendió absolutamente Italia. Esto llegó a toda Europa, llegó a Sudamérica. En Argentina también fue un escándalo, en muchos lados. Yo creo que Lazio quedó muy, muy manchado con esta situación, ¿no? Y bueno, ellos han vuelto cada tanto con estas cosas, pero ya sienten un poco más de vergüenza de hacerlo. Pero bueno, sí, ha sido muy duro. Y bueno, también por ese lado trascendió mucho el tema del antisemitismo, ¿no? Sí, sí.
Sergio, nos salimos un poco del tema de la Champions. Tu opinión de experto ante una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Por qué los equipos israelíes de fútbol no triunfan, no consiguen hacer un buen fútbol?
Mira, yo creo que parece mentira, pero la respuesta es más geopolítica. Es decir, Hay que tener en cuenta, a Israel le pasa lo mismo que a Australia, lo que pasa es que Australia es más voluntario y lo de Israel es menos voluntario. Pero Israel juega en un continente, el fútbol israelí cuando compite internacionalmente juega en Europa. Y en realidad no debería jugar en Europa, debería jugar en Asia. Pero juega en Europa porque se quiere evitar problemas políticos. Pero claro, tú al jugar en Europa juegas contra la Juve, contra la Roma, contra... Entonces, claro, no compites contra un equipo árabe, contra un equipo, no sé, japonés. Tú compites contra la Juve, contra el Milan, contra el Madrid. Y claro, cuando llegas a la fase de grupos, y en la fase de grupos solo pasan 2 de 4 y te tocó ir al Bernabéu o te tocó ir, lógicamente que es muy difícil. Ahora, en general, el deporte israelí es bastante inteligente. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, fíjate que la selección israelí, que le pasa lo mismo a nivel de las selecciones, pero fue aprendiendo mucho. Entonces, ahora, con tanto roce, porque tiene su contra cuando tú comienzas, pero cuando pasa una década que tú compites ese nivel, te vas adaptando a ese nivel y ya en Asia le ganarías a todos. Uh-huh. Pero claro, tú eres cola de león, no eres cabeza de ratón. Entonces, uh-huh. al ser cola de león, te cuesta un poco más, pero lentamente de cola empiezas a pasar a otro lugar de león, porque ya, por ejemplo, Israel se quedó fuera de una Eurocopa contra Suiza por diferencia de gol en un grupo de 5, salió segunda, pero Suiza hizo más goles, pero tenía los mismos puntos. Es decir, ya Israel dejó fuera a Francia del Mundial 94. Israel perdía con Francia en París 0-2 y ganó 3-2, y Francia quedó eliminada del Mundial 94 porque perdió en casa con Israel. Es decir, Israel ya ahora, lentamente, al tener jugadores, Israel ha colocado jugadores en la Liga Española, en la Liga Inglesa. Entonces, con esto el fútbol israelí ya tiene un roce. Todavía pierde, pero a mí me da la sensación de que con el paso del tiempo, si el roce continúa y hace una política inteligente de fichajes o de ventas, muy probablemente...
El equipo técnico, ¿no? También.
También. Pero, por ejemplo, ha estado el hijo de Cruyff años ahí trabajando en Israel, en el Haifa. Bueno, yo creo que de a poco eso va a ir mejorando. Hay que ser optimista y lo que hay que tener es paciencia, porque cuando tú compites ese nivel con clubes súper poderosos, hay que tener en cuenta que hay clubes europeos manejados por jeques árabes que tienen una fortuna, que además se habla del doping financiero, porque esos clubes en realidad el Estado les pasa dinero por debajo de la mesa. Entonces esos clubes tienen para fichar lo que le pasa al City o lo que le pasa al PSG, que fichan 600 millones de euros en un mercado. Pero no es dinero genuino del club, sino que Qatar, a través del jeque, les pasa dinero y fichan.
Es futbolístico.
Exacto. Y en cambio, tú tienes el caso de los equipos israelíes, que son clubes que hacen lo que pueden con sus socios, que sí, tendrán algún buen sponsor, pero que cuando compites a esos niveles necesitas de insuflar un dinero que no... Pero, por ejemplo, bueno, ahora creo que Israel publicita a través de una empresa en Atlético Madrid.
Sí, bueno, por los 500, ¿no?
Vale, entonces, bueno, yo creo que eso es cuestión de tiempo, de paciencia y de roce.
Bueno, pues esperemos que cuando un equipo israelí llegue a la Champions podamos hablar de esto, Sergio.
Ojalá.
De esa noticia.
Ojalá que sí, que sea pronto.
Agradecemos mucho tu crónica y hasta muy pronto.
Un placer, Raquel, hasta pronto.